Buenos días a todos y todas. Un día más desde Radio La Vide. Hoy nos complace anunciar que nos hemos unido Café con América y Mundo Sostenible para crear un programa especial. La radio universitaria nos brinda precisamente esto, la oportunidad de colaborar y generar nuevos espacios donde siempre se siembre el aprendizaje y el conocimiento. Y como iniciativa conjunta de ambos programas, hemos decidido realizar una entrevista para tratar temas tan fundamentales como son el medio ambiente, la política y la cultura. Y para ello contamos con un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Yacu Pérez Guartambel, que viene desde Ecuador. Yacu Pérez es un político, abogado, docente y líder indígena, quichua cañari. Es fiel defensor de los derechos de las comunidades indígenas del Ecuador y de la lucha por el medio ambiente, y en concreto en este caso por el agua y el acceso a los recursos naturales, participando en la lucha contra proyectos que pretendían destruir la naturaleza ecuatoriana. Además, es juez del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Ha sido presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador y coordinador general de la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas. Ha liderado la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAI y ha luchado como parte de todas estas organizaciones contra la privatización del agua. Como político, ha sido prefecto de la provincia de la SUAI. En 2021 fue candidato a la presidencia del Ecuador por el partido indígena Pachacuit. Además, ha creado un grupo social llamado Movimiento Somos Agua, como una propuesta ecosocial por el cuidado del planeta. Su lucha exhaustiva por los derechos indígenas y del agua le ha llevado a ser detenido injustamente en sucesivas ocasiones. Y además ha sufrido torturas e intentos de asesinato, poniendo en riesgo su vida y su integridad física. Como parte de su formación en docencia, es doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Es diplomado también en Derecho por varias universidades, magíster en Derecho Penal y Criminología, y ha sido profesor en la Universidad Estatal de Cuenca, la Universidad del Azuay, la Universidad Politécnica Salesiana y en la Universidad Andina Simón Bolívar. También ha sido docente y conferencista invitado en universidades de Estados Unidos, Canadá, Italia, México, Colombia, Bolivia, Suiza, Irlanda, Guatemala y España en este caso. Ha publicado también diversos libros y artículos sobre derechos, justicia indígena y la importancia de la preservación del agua como recurso público. En su lucha se ha enfrentado a grandes compañías privadas que pretendían controlar los recursos naturales de la Amazonía y del Ecuador. Nuestro invitado de hoy es un símbolo, un ejemplo de que la lucha es uno de los pilares fundamentales de la creación y conformación de nuestro mundo.
Bueno, pues nada, tras esta presentación, buenos días, Yacu. Bienvenido a Radio La Vide. Bienvenido aquí a la Universidad Pablo de la Vide. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos también.
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Bueno, esto, como ha dicho Joaquín, es una experiencia nueva de juntar a varios programas y podemos decir que lo hacemos a través de una fiesta, ¿no? O sea, un día especial en que recibimos a una persona tan relevante como es Yacu, ¿no? Entonces, bueno, como hemos comentado, voy a empezar, si os parece. Aunque el formato va a ser un poco libre, vamos a poder intervenir cuando queramos, pero digamos la parte de sostenibilidad y ambiental va a ser la primera que vamos a tratar. En ese sentido, pues he estado un poquito bicheando, Yacu, ¿no?, en lo que es Ecuador desde el punto de vista ambiental. Me he estado haciendo una revisión geográfica y ambiental. Y claro, bueno, yo dentro de mi ignorancia no conocía, ¿no?, que gran parte del ecosistema ecuatoriano es de selva tropical. O sea, está atravesado por los Andes, efectivamente, pero tanto a este como a oeste lo que encontramos son llanuras de tropicales, ¿no? Y también me ha sorprendido, ¿no?, de que casi un 25% del territorio ecuatoriano es un territorio que está protegido, con distintos niveles de protección, ¿no?, pero bueno, parece una cantidad muy, muy llamativa, ¿no? La perspectiva tuya al respecto de este nivel de protección, ¿cuál es? ¿Es real esta protección? ¿No es real? ¿Cómo la sientes tú como ecuatoriano?
Buenos días, querido Luis, querida Elena, querido Joaquín. Para mí un honor estar compartiendo estos micrófonos y poder agradecer la paciencia, la tolerancia de los radioescuchas que nos estarán este momento concediendo su tiempo, su valiosísimo tiempo. En efecto, vengo de un país pequeñito, perdido en los Andes, 267.000 kilómetros cuadrados, es pequeño, pero con una biodiversidad exuberante, con una diversidad biológica de las más grandes del planeta por metro cuadrado. Uh-huh. Tenemos, en efecto, Andes, o sea, sierra. Uh-huh. Tenemos la costa del Pacífico. Tenemos Amazonía, donde nace prácticamente la Amazonía. Y tenemos también una región peninsular, Galápagos, uh-huh, donde estuvo Charles Darwin, donde confirmó su teoría de la evolución con las tortugas y los pinzones, en fin. Sí, el 25% estaría considerado como área protegida, pero desventajosamente ha quedado en el papel, uh-huh, porque este rato la minería legal e ilegal están devastando estos territorios. La industria petrolera, a ver, va en este orden, el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Entran a las comunidades indígenas de la sierra, de la Amazonía y también de la costa, porque en la costa destruyen los manglares.
Claro.
En cambio, en la sierra destruyen los humedales, los pajonales, y en la Amazonía destruyen los bosques. Uh-huh. Entonces, entran primero la industria maderera, uh-huh, arrasa con lo que tenemos. Hemos perdido más del 17% de la Amazonía en materia de vegetación. Y seguido a la industria maderera, entra la industria ganadera y entra la industria petrolera en Amazonía y entra la industria minera en la Amazonía, en la costa y en la sierra. Y esto no es de ahora. Esto es de antaño. Por eso es que en el 2008 el Ecuador es pionero porque en referéndum se aprueba la constitución más verde del planeta. Uh-huh. Y digo más verde del planeta porque por primera vez se le concede titular de derechos a la madre naturaleza. Uh-huh. Por primera vez se declara al agua como un derecho humano, en el 2008. Las Naciones Unidas lo hacen en el 2010. Uh-huh. Por primera vez se declara al Estado como plurinacional, Estado constitucional de derechos y justicia. O sea, es una constitución no solamente que recoge el neoconstitucionalismo, sino el garantismo constitucional, uh-huh, de lo que hablaba Ferrajoli, por ejemplo. Por primera vez se reconoce 21 derechos colectivos. Es decir, en la Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática, derechos que le ponen en la cúspide, en la vanguardia, uh-huh, del constitucionalismo, no solamente de América Latina, sino del mundo entero. Pero esto, todos van a preguntar, ¡qué bien! ¿Quién fue esa lumbrera que desarrolló todo eso? Yo creo que no hay lumbreros, lumbreras, sino hay que reconocer que los constituyentes, así como en las Cortes de Cádiz de 1810, sintonizaron los procesos históricos. Uh-huh. Y acá sintonizaron las demandas acumuladas históricamente del movimiento indígena, del movimiento ecologista, del movimiento sindical y los movimientos sociales que estaban represados desde la dictadura de los 60, de los 70 y que venía acumulando, que hasta un rato de esos todos querían una constituyente para reescribir la historia, para reescribir una nueva constitución. Y nace en el 2008 por esa fuerza social, pero esa fuerza social acumulada por gigantescas asimetrías sociales, por la depredación ambiental que voy a nombrar tal vez dos, tres. Una, el desastre ambiental que podemos sintetizar en una sola palabra, el ecocidio, uh-huh, cometido por Chevron Texaco, que derramó más de 16,000 millones de barriles de veneno en Amazonía ecuatoriana. Y que hasta ahora está ahí el petróleo, el crudo. Es responsable de más de 1,000 muertes por cánceres de la población indígena, al extremo que se dio no solamente un ecocidio, sino un genocidio. Habían dos pueblos no contactados, los petetes y los sansahuaris, y hoy queda solo de recuerdo campamentos petroleros llamados petetes y sansahuaris. O sea, el ecocidio de Chevron Texaco es el mayor insulto a la ecología, a la justicia ecosocial que se dio en el Ecuador. ¿Cómo no? Las poblaciones no van a reaccionar y decir, ya, auxilio, es el momento de escribir una constitución que reconozca derecho a la naturaleza. Y otro es la destrucción de los manglares por las camaroneras y la destrucción de los humedales de los ríos por las empresas mineras. Que solamente un caso, Kim Sacocha, de donde vengo, es una lucha de 30 años. Yo era jovencito ese tiempo que iniciamos la lucha. Tan duro, muchos abuelos ya se han ido. Mi sabio padre me dijo un cierto día, mostrándome las lagunas, hijo mío, ahí tienes el agua y debajo está el oro. ¿Qué prefieres? ¿El oro o el agua? O sea, probó la inteligencia de las personas. Y esa lucha ha sido tan dura, pero tan dura, porque en el tiempo de Correa, que se decía, porque al inicio hizo bien, un buen trabajo los dos primeros años, pero después se fue degradando, quizás el poder es tan tóxico que les embriaga, les emborracha a las personas. Él, siendo supuestamente ecologista, me encarceló 4 veces por defender el agua. Una sentencia pírrida que decía, como cerrábamos las vías, decíamos nosotros, cerramos las carreteras para abrir avenidas de esperanza, porque era la única manera, porque no nos escuchaba en la vía jurídica, en la vía del diálogo. No, teníamos que cerrar las carreteras. Y por cerrar las carreteras nos acusó y fuimos sentenciados por el delito de terroristas. Pero había tanta legitimidad en defender el agua que los jueces no sabían qué hacer. Estaban ahí contra la espada y la pared. Por un lado el gobierno, que les cooptaba y les amenazaba si no hacían lo que él decía, fuera. Y por otro lado, las comunidades y el pueblo y la ciudadanía. Entonces, presionado por el gobierno, terrorista. Pero presionado por las comunidades y las luchas, pero la defensa del agua es noble, es altruista. Entonces, es un terrorista altruista. O sea, una contradicción absurda. Pero eso pasó, entonces, estos dos hechos creo que, pongo nada más que como ejemplo, que marcan el porqué de que en el Ecuador en el 2008 se reconoce los derechos de la naturaleza. Y concluyo con esta idea, que por ventaja no ha quedado encerrado solamente en el Ecuador. Inmediatamente después del 2008 empezaron a aparecer sentencias que conceden derechos a la naturaleza. El río Atrato en el 2016 en Colombia, el río más grande de Colombia ahora, el Magdalena y el Cauca y el páramo de Pisa y el río Marañón en el Perú y el río Bío Bío en Chile y el Huanganui en Nueva Zelanda y el Ganges en la India. Y el Mar Menor acá en España, en Murcia, y tenemos en Australia y en Estados Unidos y en Canadá y en muchas partes los derechos de la naturaleza, que por fin van apareciendo. Pero creo que la comunidad internacional, los estados, aún están en deuda con la comunidad humana y no humana en aprobar una declaración universal de los derechos de la madre naturaleza. O sea, esa visión antropocentrista hace que primero haya derechos universales de los derechos humanos y no de la naturaleza. Y creo que debemos ser al revés.
Sí, mira, en ese sentido, también hemos visto en tu currículum que formas parte del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, ¿es así?
Así es.
Y entiendo que esto debe ser una parte de Naciones Unidas o no, es algo independiente.
Quisiéramos que algún rato sea de Naciones Unidas, pero desventajosamente todavía sigue siendo, no es vinculante, ajá, sus decisiones, no es jurisdiccional, pero es un tribunal ético, básicamente. Sí. Y hemos sentenciado casos emblemáticos como la construcción del Tren Maya en México, uh-huh, que está destruyendo la vegetación, desplazando a las comunidades, el caso de Vaca Muerta del fracking en Argentina, el caso de Chevron en el Ecuador, recientemente un caso emblemático en Rumanía, y así muchos casos en Colombia, en Chile. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de presidir este tribunal en Chile cuando se juzgó el caso del cambio climático y el, uh-huh, extractivismo. Entonces es un tribunal que está conformado por reconocidas figuras internacionales como Vandana Shiva, ella es de una, uh-huh, ecofeminista de la India, Enrique Lev de México, uh-huh, Maristela Svampa de la Argentina, de varios países en donde conformamos este tribunal, y cada año vamos realizando audiencias, recogiendo casos para incidir, para decir, por favor, señores, sí, sí, del gobierno, paren esto no puede continuar.
Dar un poco de luz, ¿no?, sobre esos atropellos. Uh-huh. Muy bien, desde la perspectiva de la sostenibilidad, y si te parece, bueno, podemos hablar. Sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad económica, social, sostenibilidad ambiental. Pero bueno, yo me gustaría que repasáramos un poquito en el entorno de Ecuador, o tan amplio como tú consideres, ¿no?, la visión indígena, por ejemplo, con el tema de la energía, uh-huh, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entendemos, y aquí en España ahora mismo estamos en un momento crítico, ¿no?, porque se está produciendo una transformación digamos, el origen de la energía. Cada vez estamos evitando más los productos fósiles y estamos tirando hacia energías alternativas. Pero se está haciendo a tal velocidad en España, ¿no?, que se están, uh-huh, generando conflictos, ¿no? O sea, uh-huh, y hace poco se está culpando a esta energía renovable, que es precisamente a la fotovoltaica, del apagón, un apagón que tuvimos hace una semana, claro, no sé si te ha llegado, que para nosotros es como, ay, Dios mío, nos hemos quedado sin luz seis horas, y pensábamos que el mundo se acababa. Pero bueno, efectivamente estamos sufriendo, bueno, pues una transformación que entendemos, por lo menos desde nuestro programa, que es positiva, pero tiene sus flecos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? No vamos a entrar en ello porque hoy vamos a hablar de Ecuador, ¿no? En vuestro caso, con el tema de la energía hidroeléctrica, entendemos que también tenéis un conflicto, ¿no? Porque es una energía renovable, pero claro, al depender del agua en este caso, y me gusta mucho la comparación que hizo tu padre en aquel momento, que era agua u oro, poniendo las dos cosas al mismo nivel y comparándolas, que me parece muy oportuno, ¿no? Porque el oro te puede enriquecer, pero el agua te permite vivir. Uh-huh. Esa es una cosa muy, muy interesante, no solo a las personas, sino a los ecosistemas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué visión puedes hablarme del mundo, la visión indígena o tu visión política, como tú consideres?
Permítanme hacer una simbiosis de diferentes enfoques. Podríamos hablar desde una cosmovisión, y esa cosmovisión necesariamente pasa por los pueblos indígenas, por la comunidad científica, y creo que podemos aterrizar con los jóvenes. Y hemos pasado un vistazo muy sucinto del Ecuador, pero no quisiéramos quedar en el Ecuador, sino dar una mirada más integral. Y partiendo de lo que decíamos sobre el oro y el agua, sin oro vivimos, uh-huh, sin agua nos morimos, ¿no? Uh-huh. Y quizás esto nos hace una reflexión para ver que las comunidades indígenas hacían extracción de minerales. Las comunidades indígenas, antes que Europa, ya conocían las técnicas para amalgamar el oro con la plata. Pero la gran diferencia es que ellos no lo hacían para vender, para comercializar. Ahí Carlos Marx nos enseña una linda forma de entender la extracción de los recursos naturales haciéndonos comprender con el valor de uso y el valor de cambio. Uh-huh. Los pueblos indígenas lo hacían con el valor de uso, es decir, el oro usaban para ceremonias religiosas, espirituales más que religiosas, para también adornar, reciprocar a la madre naturaleza, a las montañas, a las lagunas. Y en cambio, ya con la presencia colonizadora de Europa, en cambio vino toda esa corriente del valor de cambio, mirarlo al oro como una fuente de riqueza, de acumulación originaria, de lo que habla Carlos Marx. Es una primera situación que hay que clarificar, porque muchos me dicen, pero si los indígenas también hacían minería. Uh-huh. Sí, pero tenía otro sentido, otra lógica.
Y por lo tanto, otra limitación.
Exacto. Segundo, creo que es necesario valorar lo que hacían los pueblos indígenas, y no solamente andinas, amazónicos, sino del mundo entero, que no venimos a romantizar el mundo indígena, que también había conflictos, que también había guerras, o sea, no eran angelitos, pero sí habían algunos principios y referentes que son dignos de emular y que la comunidad científica hoy les está dando la razón. Ejemplo, un abuelo me decía, la piedra no es muda. La piedra no es muda, solo guarda silencio. Uh-huh. O sea, está diciendo que la piedra tiene vida. Que los abuelos lo conocen, el samay. El samay es el espíritu, es la energía. Uh-huh. Y Stephen Hawking, en el libro El Universo en una cáscara de nuez, dice... La piedra puede aparecer estática e inmóvil, pero en su interior hay un torbellino que se mueven a velocidades increíbles los electrones y vibran los protones. La piedra tiene vida. El agua tiene vida. Y para los pueblos indígenas, el agua no solo que dio la vida, sino que es la misma vida. Uh-huh. Masaru Emoto, un científico japonés, dice que el agua tiene memoria y a través de unos experimentos con los jóvenes les dice, hablen palabras de amor al agua. Y aparecen unas figuras simétricas. Uh-huh. Ahora hablan palabras de odio, de guerra. Y aparecen figuras asimétricas del agua. Y les pone a los jóvenes una música de Mozart, una sinfonía de Beethoven, de Juan Sebastián Bach. Y el agua fluye, igual unas figuras preciosas. Y luego les pone una música más pesada, rock pesado, y las figuras se desconfiguran. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que para los pueblos indígenas la naturaleza no era como concebía Sócrates, Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, Agustín, Descartes con el binarismo cartesiano y Bacon, que decía que la naturaleza guarda secretos y para extraer sus secretos, si es necesario, hay que torturar, igual que una mujer, llevarle a un proceso judicial. Es esa visión patriarca, machista, jerárquica, extractiva, capitalista, colonialista. A diferencia de ellos, para los pueblos indígenas la naturaleza es un ser vivo. Uh-huh. La Pachamama. Pachamama, que mama es madre, y Pacha no solamente es cosmos, universo, sino que es espacio y es tiempo. Uh-huh. Tiempo. Porque en nuestro Ñukanchi Runashimi, en nuestro idioma, dicen Ima Pacha Charini. Están diciendo, ¿qué tiempo tienes? Uh-huh. Pacha, Ima Pacha, ¿qué tiempo? Entonces, ellos ya conocían que Pacha era tiempo. Cuando viene Alberto Einstein y dice que no hay tres dimensiones, hay una cuarta dimensión y esa cuarta dimensión es el tiempo. Está confirmando lo que los abuelos ya conocían. Y algunos nos dicen a los pachamamistas, así, peyorativamente, y todo como Sepúlveda nos decía hace tiempos, que los indios no tienen alma, y Hegel decía que no, ellos están destinados a desaparecer, porque no les llegó el soplo divino de Europa, y el mayor filósofo del idealismo universal, ¿no? Para desgracia de Hegel, aquí estamos aún viviendo, estamos todavía.
Y él no.
Y él ya no. Entonces, los abuelos nuestros sacralizaban a la naturaleza. Las cascadas, los cerros, las montañas, las lagunas, los ríos eran sagrados. Y eso es lo que ellos ya sabían, que había una inteligencia espiritual. Sabían del entrelazamiento cuántico. Sabían, tal vez no del Big Bang, pero de la pacha que reúne, abraza 200 mil millones de galaxias y nuestra galaxia. No sabían con esta precisión que tenía 400 mil millones de estrellas, pero sí sabían que, de acuerdo a cómo emitían sus palabras, estas reverberaban hacia el resto y podían comunicarse. Lo que hay, el entrelazamiento cuántico conoce como que una partícula, cuando estuvo unida y después se separa, no importa el tiempo y el espacio, pueden seguir incidiéndose y siguen comunicándose. Y los abuelos se comunicaban con los ancestros y con las montañas y con los abuelos. O sea, ahí podemos ver que los abuelos sí tenían ciencia y tenían no solo ciencia, sino sabiduría. Contrario a lo que decía, creo que era el mismo Sepúlveda, que los indios no tienen ni Dios, ni ley, ni rey. Sí hemos tenido. Se ha sabido que sí hemos tenido. Y que, ¿para qué hablar de los quipus y de los códices mayas? Pero para aterrizar entonces, hoy el cambio climático, que ya no es un cuento, que a diferencia del señor Donald Trump o del señor Blair Bolsonaro o de algunos fundamentalistas que creen que es un invento de los ecologistas, el cambio climático es una realidad, y ese cambio climático hizo que se produjan estas precipitaciones que ocurrió acá en la catástrofe en Valencia, y las lluvias y estas inundaciones que se dio en Sao Paulo, en Brasil y en Alemania y en todas partes, y a la vez esos estiajes, esos veranos prolongados que en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en muchas partes y acá también en Europa, hicieron que haya racionamientos de agua potable. Y las sequías hizo que se prendan los bosques y se prendan en llamas. Llevó a que en Siberia estemos a 49 grados Celsius y en Columbia Británica lleguemos a 50 grados Celsius, o sea, un infierno. Eso es el cambio climático. Y eso no es que va a venir, está con nosotros. No es que es un cuento, es una realidad. Y ahí va la conclusión entonces. Si no volvemos nuestra mirada a los pueblos ancestrales, y no estoy diciendo que hay que volver a andar descalzos y con taparrabos, no. Hay que decir, me parece que es Michie Lowy quien dice que hay que dar una mirada al pasado, pero con direcciones hacia el futuro. Hay que volver a lo que los pueblos originarios indígenas eran, a lo Horacio, humildes, sencillos, tiernos, amorosos, sacralizar a la madre naturaleza. Hay que seguir lo que está diciendo la NASA, lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático y de biodiversidad. Hay que escuchar lo que dice la National Geographic, lo que está diciendo, paren esto. Y hay que motivarles a los jóvenes para que sus corazones se extraigan del congelador, que parece que ahora está medio metidos ahí en el congelador, pero aparecerá un, como las reformas de Córdoba, y aparecerá un mayo del 68, o aparecerá la primavera árabe que haga temblar a la tiranía y a los jeques y a los dueños de las corporaciones, al poder corporativo transnacional, que nos siguen pisoteando y siguen creyendo que un mundo infinito puede haber un crecimiento infinito. ¡Eso es imposible! Y este rato necesitamos de dos planetas para sobrevivir. Si quisiéramos vivir al estilo de los norteamericanos, como las élites norteamericanas, necesitamos de 5 planetas. Uh-huh. Estamos tomando agua del futuro. El 20% es agua subterránea. Y no nos damos cuenta que un lago en Bolivia, el lago Popó, de 3.600 kilómetros cuadrados, se terminó secando por el extractivismo. Y no nos damos cuenta que el Cerro Rico de Potosí, con la extracción del mineral de la plata, terminó siendo el pueblo más pobre de Bolivia. Hasta hace 10 años, en Potosí se decía, cásate con un rico, tiene dinero, muere primero y te quedas con el dinero. Porque su promedio de vida era de 37 años. O sea, creo que es el momento de reflexionar y no queremos que nos pase como en Cajamarca. 30 lagunas lo secaron, la laguna Yanacocha, la laguna Pato, laguna Corazón. Y a 3 horas de Yanacocha, la 5ª ciudad más contaminada del planeta, la Oroya, causada por el extractivismo. Uh-huh. Entonces, el extractivismo es un fantasma que recorre el mundo y hay que pararlo. Y para eso creo que es necesario tomar el legado de los abuelos, los postulados de la ciencia y la irreverencia a los jóvenes.
Hemos visto entonces, en este sentido me gustaría preguntarle, porque vemos como una lucha que comienza en un sentido que mucha gente puede pensar que solamente es sagrado o relacionado con el tema de la espiritualidad, también está relacionado con el tema de la ciencia, de la necesidad, de los recursos naturales, de la biología, como es la lucha de los pueblos indígenas. En este sentido se ha convertido en una lucha política a día de hoy, ¿no? Porque hay una reivindicación, hay un activismo, no solamente en el Ecuador, sino en general en Bolivia, en Perú, en Colombia, en muchísimos países, ¿no?, de América Latina. Vemos que hay ese, que se ha convertido algo que era un sentimiento de naturalismo, de espiritual, se ha convertido en una reivindicación que tiene que ser una reivindicación política, ¿no?, en ese sentido, que es lo que también realiza su partido y lo que ha realizado su trabajo. En ese sentido me gustaría preguntarle por su organización de Somos Agua, si va en este sentido también como una lucha política por la reivindicación de que no se privatice el agua en el Ecuador.
Querida Elena, ¿y qué no es político en la vida? Todo es político, solo que hay que agregar algunos elementos para complementarse, ¿no? La ecología política, que no es más que esa lucha por el poder del dominio de la naturaleza, en el que unos van para explotar, para saquear, para expoliar las multinacionales. En cambio, las comunidades indígenas también luchan políticamente para defender, para que no se toque, que se resisten a ser desplazados, a ser despojadas, que ese despojo no sea violento, ese despojo de los cuerpos, y ahí va ligado con el ecofeminismo, porque tanto la naturaleza como las mujeres han sido explotadas, maltratadas, violadas, asesinadas, y por eso el femicidio, y por eso el ecocidio. O sea, está tan ligado. Entonces, un ecologista no puede dejar de ser feminista. Una feminista no puede dejar de ser ecologista. O sea, está imbricado, es como dos caras de la misma moneda, y está tan vinculada a la política a la vez, porque también hay la política de la otra, la política con la ética de los cuidados. Y entrar, entonces hay que fusionar la política con la ética, esa política que aplicó Mahatma Gandhi, que aplicó Jesucristo, que aplicó Martin Luther King, Rosa Parker, Malcolm X, esa política de nuestras abuelas y abuelos, Tupac Amaru, Tupac Katari, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuanga, y tantas y tantos héroes y heroínas que han ofrendado su vida por la liberación, por la emancipación, porque hoy seguimos con las cadenas, no las cadenas físicas, pero las cadenas invisibles. Por eso yo suelo decir que el analfabeto del siglo XXI, del tercer milenio, no es el que no sabe leer y escribir, sino es el que tiene la obligación o el deber imperativo de aprender, desaprender y reaprender. O sea, es necesario quitar esos prejuicios, todos esos tabúes, ese colonialismo mental que nos han hecho tanto daño, esa jerarquía de creerse el hombre superior a la mujer, al indígena. Yo digo que ese colonialismo hace que los parisenses se sientan superiores a los de Marsella, y los de Marsella se sientan superiores a los de Quito, y los de Quito superiores a los de Cuenca, y los de Cuenca superiores a los de Paute, y los de Paute superiores a los de Chicán y de Chicán, y así. O sea, es una jerarquía. Y eso creo que es necesario superar, que es parte de nuestra liberación. Entonces, la política es indispensable, y por eso yo les digo a los jóvenes, jóvenes, entren en la política. Entrar en la política es correr el riesgo de equivocarse, pero no entrar en la política, y es una equivocación, porque permitimos que los peores, los menos preparados, los incapaces y lo que es más, la corrupción, entre a mandarnos a nosotros. Y claro, nosotros mirando al otro lado, pensando de que no, la política es esto y esto. Yo me dedico a mis negocios. Sí, pero estamos siendo cómplices. Cómplices de la tragedia que vive el país, de tanta hambruna, de semejantes asimetrías sociales. O sea, es inconcebible en el mundo que hoy estemos bajo el poder de la tecnología. El señor Elon Musk es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio, con una fortuna de más de 400 mil millones de dólares. Y ahí está el señor Bill Gates, que está procesado por la Corte Penal Internacional por los negociados que hizo con la vacuna Pfizer. Y está Mark Zuckerberg, y están los de Google, y está el señor Woof. O sea, lo que dice Oxfam América, que el 1% de las élites tiene el 50% de la riqueza del mundo, o el 20% de los más ricos tienen el 80% de la riqueza mundial. O sea, las asimetrías sociales están gigantescas. Y no es que nosotros nos tenemos un odio de clase, un odio a los millonarios. Simplemente les decimos, no exploten a los trabajadores, no exploten a la madre naturaleza y paguen los impuestos. Si eso cumplen, no estamos pidiendo mayor cosa.
Sí, pero yo creo que ahí se mezcla también un poco con lo que ha comentado usted de esa falta de esa juventud apolítica, por lo menos de que no lucha, que piensa que no tiene nada que ver con ellos lo que pasa en un congreso, que no tiene nada que ver con ellos lo que luchan los partidos políticos, el activismo, que no quiere salir de casa. En la lucha feminista, por ejemplo, ahora sí se ha visto un poco que en 2019, por lo menos en España, tenemos un movimiento feminista muy fuerte, muy intenso. El 2019 fue un año, yo creo que culmen para lo que fue las manifestaciones del 8 de marzo, por ejemplo, y que ahora poco a poco cada vez va menos gente. Y eso se ha mezclado, o sea, esa separación de la gente joven de lo que es la lucha social, de los sus derechos, de la política, se ha juntado un poco, yo creo que también, por lo menos en España, con esa rama también ahora radical, ese mensaje que se cala tanto de lo, por ejemplo, aquí en España se ve con en el tema del medio ambiente, se ve con ese rechazo constante a la Agenda 2030. O sea, cuando se empiezan a hablar sobre principios sostenibles, sobre energía renovable, sobre feminismo, sobre luchar contra la pobreza, sobre luchar contra el hambre y contra la injusticia social, hay una rama también hay un grupo de gente que intenta calar ese mensaje, ¿no? No sé si en Ecuador también se ha visto algo parecido, que si ha habido también una separación de la juventud de la política, o también ha habido una radicalización política de, bueno, en el caso, por ejemplo, en Brasil lo vimos con Bolsonaro. ¿En Ecuador ha pasado algo parecido también?
Parecido. Ahí tenemos a un representante del neoliberalismo más puro que hoy nos gobierna el país. Lastimosamente ahí había dos candidatos que algunos lo miraban como opuestos, pero que en la realidad otra vez voy a decir que eran las dos caras de la misma moneda, porque ambos eran extractivistas. Ambos venían de gobiernos corruptos y ambos representan el autoritarismo. En el tiempo de Correa, que se a nivel internacional aparecía como una persona de izquierda, vinculado a los movimientos indígenas, ecologistas, pero él llevó a 850 casos de criminalizados por protestar. Él privatizó los principales puertos marítimos del Ecuador. Un ejemplo, entregó a la tía del actual presidente, que es la más millonaria del país, Isabel Noboa, dueña del grupo Nobis, entregó el manejo del puerto principal, del puerto marítimo de Pozorja, de aguas profundas, para 50 años. Y por ahí sale hoy la droga. ¿En qué sale? En los cartones de banano. ¿Y quién es el mayor productor de banano en el Ecuador? El padre del presidente de la República, que debe 90 millones de dólares al Estado ecuatoriano y que no paga.
Y eso salió en el debate. Me acuerdo yo que cuando yo he vivido allí las elecciones en Ecuador, y en el debate final entre los dos candidatos de la segunda vuelta salió este tema. Salió también los casos de corrupción a los que se acusa la familia de Noboa, los casos de corrupción que él le recriminaba también a Luisa. Entonces yo creo que era como, ¿quién es más corrupto, tú o yo? O sea, los dos, exacto, somos corruptos. ¿Quién ha liado más? ¿Quién tiene más cosas?
El debate era quién está más manchado, porque el uno era la narcovalija y el otro era la narcobanana. El uno era vinculado al grupo delincuencial de los lobos, del otro de los choneros, y eso, o sea, un debate tan degradado, un debate en el que no había cómo diferenciar quién es más corrupto que el otro. Una tristeza, y eso es lo que está pasando. Y por eso las élites del Ecuador, por ejemplo, algo que debo reconocer, el presidente Correa sacó a las bases militares norteamericanas de Manta. Y la derecha del Ecuador dice que por culpa de esa acción es que ahora vino el narcotráfico. ¡Mentira! En Colombia se destinó 20 mil millones de dólares para el Plan Colombia, que en realidad dicen que fueron 40 mil millones. Ahí tienen 9 bases militares norteamericanas. ¿Y se ha erradicado la droga? No. Por el contrario, es el país más, el mayor país del mundo en producción de cocaína y con 9 bases militares. Una se salió del Ecuador, no es que eso fue la causa. Pero claro, añoran que vuelvan las bases militares. Y este presidente ha dicho que va a traer bases militares y de hecho ya está trayendo una parte a Galápagos. Un absurdo. Nosotros no queremos, nosotros lo que quisiéramos es que Estados Unidos deje la hipocresía al lado y reconozca que es el mayor consumidor de droga del planeta, en donde 48 millones de norteamericanos son adictos a la droga, y una de las drogas más potentes es el fentanilo, más potente que la morfina. Y ellos son los mayores consumidores, y ellos son los principales lavadores de dinero. Ahí se dan los blanqueos de capitales, que es el negocio más grande. Entonces, para erradicar el crimen del narcotráfico, tiene que haber una cooperación de Norteamérica, de Europa, que también es el segundo consumidor de droga en el mundo. Y tiene que haber la cooperación de Colombia, Brasil, Perú, que este rato es lo que está azotando con fuerza al Ecuador. Porque en el Ecuador, lastimosamente, y con esto concluyo, quiero decir que ¿cómo no va a haber crimen organizado? ¿Cómo no va a haber narcotráfico y tráfico de drogas y de madera y de órganos si el país está viviendo una crisis multidimensional en donde miles de ecuatorianos están en los aeropuertos, en una diáspora, no igual a Venezuela, pero por ahí vamos, quieren salir a Estados Unidos, a Europa, a España, a Italia? Y eso es gravísimo, porque de los 18 millones de ecuatorianos, 7 millones viven con menos de $3 diarios. O sea, es el mayor insulto a la inteligencia, al sentido común. Y eso es porque, en cambio,
en este año se proyecta que la banca va a obtener más de 1.600 millones de dólares de utilidades en el Ecuador, mientras la banca se colma de ganancias multimillonarias. La inmensa mayoría de ecuatorianos no tienen trabajo, no tienen cupos para las universidades, no tienen fuentes de trabajo, no tienen créditos, abandonados, excluidos, marginados. Los de a pie están prácticamente, y son lastimosamente los primeros que sufren en esta embestida, en este impacto del narcotráfico, del tráfico de armas. Y son los que niños de 12, de 13 años están siendo reclutadas por el crimen organizado para actuar como sicarios y matar a personas por 200, por $300. Eso es herencia del correísmo. Eso es responsabilidad de los gobiernos de derecha del señor Moreno, del señor Lasso, el que nos hizo fraude y nos ganó las elecciones con fraude, obviamente, y responsabilidad del actual presidente de la República, que están en la burbuja, que están en el pedestal, que creen que ellos, como viven en sus mansiones, en su país de las maravillas, como la de Alicia, creen que abajo también disfrutan así, cuando la realidad es completamente distinta.
En eso sí me gustaría preguntarle, porque hablando sobre el tema de la corrupción política, sobre lo que hemos comentado, ¿no? En lo que fue el gobierno de Correa, que eso en Europa por lo menos se daba la imagen de que era un gobierno de izquierda, cuando realmente de izquierda no es muy de izquierda, persiguiendo y deteniendo a la gente que lucha por sus derechos. En ese sentido, ¿hay un acceso? Porque sí hablamos de que tanto España como Ecuador, como muchísimos países, hablamos siempre de democracia. Pero realmente, ¿usted considera que hay una democracia en la que cualquier persona, porque por ejemplo usted lo vivió con las elecciones cuando se presentó y hubo fraude electoral, se puede acceder desde las comunidades indígenas, desde las clases trabajadoras, desde la gente que realmente necesita poder participar de la política para que se les escuche y formen parte de la lucha social y política, se puede participar o es una política de la élite? ¿Es una política de un grupo de personas que tienen capacidad económica y no está disponible ese acceso de la población, del resto de la población que realmente lo necesita?
Es muy difícil la participación en términos equitativos, por lo menos, ¿no? Porque los candidatos de partidos políticos tienen el apoyo de grupos de poder económico y obviamente que inclinan la balanza. Sumado a ello, un consejo electoral que es completamente desprestigiado en el país porque ha habido varias denuncias de fraudes, no solamente el que nos hicieron a nosotros, el nuestro, es más evidente, porque después de que se dieron ya las elecciones, ya el presidente Lasso, cuando estuvo posicionado, les dio las espaldas a los que apoyaban. Y, por ejemplo, uno que apoyaba era el partido de élites, los socialcristianos, que era un ex candidato a la presidencia y era alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y él dijo, el fraude lo hicieron a Yaku Power, o sea, se referían a mí. Y un asambleísta de la misma línea, que apoyaban antes a Lasso, dijeron, el fraude está en los pendrives, y otro candidato a la presidencia igual. Es decir, se demostró que había más de 30.000 actas de inconsistencias. Pedíamos que se abran las actas y se abrieron. De las 30.000, abrieron 10. Y en esas 10 recuperamos el 600%. O sea, si se abrían las actas, nosotros pasábamos holgadamente, después de haber estado en segunda vuelta, los primeros 4 días después de las elecciones. Entonces era muy difícil, sino que en esa ocasión quizás las fuerzas sociales se unieron, se reivindicaron y casi llegamos, llegamos a la segunda vuelta. Y si pasamos a la segunda vuelta era un hecho que íbamos a ganar, porque el candidato del correísmo, esta es la tercera elección que pierde, porque ellos pueden llegar a la segunda vuelta, pero ya al final el pueblo del Ecuador sabe de la prepotencia, del autoritarismo que tuvo. Hasta ahí llega, no llega más. Pero el correísmo participó de este fraude porque ellos buscaban a un rival de su candidato que sea débil, y decían,
el más débil no es Yacu, es Lasso, porque Lasso es banquero. E hicieron que entre a la segunda vuelta Lasso, pero mismo así le salió el tiro por la culata. No ganaron. De todas maneras, es difícil, pero yo creo que para eso están las utopías. Lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? ¿Qué es la utopía? Cuando le preguntaron los jóvenes estudiantes, y él decía, es una estrella en el horizonte. Camino 10 pasos, se aleja 10 pasos. Camino 20 pasos, se aleja 20 pasos. Bueno, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Y creo que la política en cualquier parte del mundo, con todos los riesgos que se tiene, creo que es necesario platicar y practicar y entrar pese a los riesgos. Solo cruza el río quien se arriesga.
Sí, bueno, lo que pasa es que la política se puede hacer también a otros niveles, ¿no? Muchas veces la política está en las calles, ¿no? En los grupos vecinales, en los movimientos vecinales, que a lo mejor no tienen esa incidencia a otra escala, ¿no? Pero tienen esa incidencia, bueno, una incidencia local, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, lo podemos ver como movimientos en los barrios consiguen que se cambien cosas en los barrios, ¿no? Uh-huh. Cosas que a nivel luego a otra escala no se cambiarían. Hay muchas formas de hacer.
Muy
de
buena
hacer,
esa reflexión. Yo voy a ponerle un ejemplo. Cuando Joaquín nos transmitía nuestra presentación, en Azuay, en el año 2000, hubo una arremetida del Banco Mundial con el gobierno de turno e intentó privatizar el agua gestionado por las comunidades. Y nosotros, en barricadas, en marchas, en plantoneras, en una ocasión llegamos a estar más de 32.000 personas en una ciudad que es relativamente como Sevilla, y logramos detener ese proyecto privatizador. Uh-huh. Y quedó marcado que el agua siga siendo gestionado por las comunidades, la gestión comunitaria del agua. Impedimos que se dé la privatización. Es decir, hay una política electoral que no hay que renunciar, pero hay una política social, una política ecológica, una política feminista, una política de las calles, una política de la opinión, una política que hay que amplificarlo, porque a los gobernantes lo que más les asusta es los medios de comunicación y la organización social. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que más les molesta. Esa es no la piedra, es un clavo en el zapato. Sí. Si tenemos una opinión sensata, argumentada, sustentada a través de los medios de comunicación, y si tenemos una organización sólida con protesta y propuestas, creo que estamos bien, estamos por el camino correcto.
Sí, yo, y ya para terminar, porque ya estamos a punto de cumplir el tiempo, hay una reflexión que va en la línea de lo que has estado comentando durante toda esta entrevista, ¿no? Y es que creo que hay una necesidad política, ¿no? De volver a la naturaleza, ¿no? De que nosotros como personas, como seres humanos, como colectivos, miremos a la naturaleza como ese sitio del que venimos y al que deberíamos volver. ¿Me entienden? Y me explico, ¿no? Esa vuelta a la naturaleza, y no sé cómo lo verás tú, entiendo que sí, por lo que has estado contando, ¿no? En el momento que tú pones la naturaleza en tu objetivo y en tu forma de vida, dejas de tener muchas otras necesidades que son ficticias, ¿no? Y que en el fondo esas necesidades ficticias que te están inculcando, lo único que llevan es a potenciar el extractivismo, potenciar el consumismo, potenciar la diferencia, potenciar todo esto. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? Desde tu punto de vista?
Totalmente de acuerdo. Por eso decimos, somos agua, del agua venimos, al agua devenimos. Somos parte de la naturaleza. En nuestras cosmovisiones nosotros no vivimos de la tierra, vivimos con la tierra. Nosotros no somos dueños de la tierra. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Es que si somos 400.000 millones de estrellas, a unita de esas pertenecemos al Sol, y que se sabe ahora la ciencia, John Tobin, un astrónomo norteamericano, acaba de descubrir que el agua es más antigua que la Tierra y el Sol, o sea que vino antes de la formación de las estrellas. O sea, somos
tan pequeñitos si como planeta somos una arena dentro de un gran mar. Las personas que hoy mismo somos ya 8.200 millones de habitantes, pero cada persona que es una hebra de una urdiembre del tejido del gran telar mágico. O sea, es una cosa tan diminuta, tan pequeñita, tan frágil, pero a la vez tan devastadora, porque el Homo sapiens, o sea, el sapiens creo que está por demás, el hombre sabio, porque somos tan depredadores, es la única especie que ha depredado tanto la naturaleza, que en los últimos 300 años hemos consumido la energía equivalente a 300.000 años. Uh-huh. O sea, en esta etapa última de la industrialización hemos hecho añiscos a nuestro planeta. Y por eso creo que es el momento de ponernos la mano en el corazón y decir cuánto estamos haciendo por el cuidado de la madre naturaleza. Uh-huh. Sin darnos cuenta, la madre naturaleza nos da la luz, nos da el abrigo, nos da los alimentos, nos sacia la sed, nos da la ropa, nos da todo. Sobre ella estamos pisando, sobre ella estamos sentando. Gracias a ella, podemos respirar, gracias a ella podemos hablar, podemos levantar las manos, porque ahí está la vibra, ahí está el agua. Gracias a ella, gracias al agua podemos llorar, gracias a ella podemos llorar de emoción, de tristezas, de alegrías. O sea, es el momento de reencontrarnos. Y creo que mi llamado es a la reconciliación. Reconciliación entre hermanos, entre fraters, pero sobre todo reconciliación con la madre naturaleza. Hay que tener la valentía y el coraje de pedir perdón a la madre naturaleza por tanto daño que hemos hecho. Y es el momento de decirle a los jóvenes, jóvenes, usemos menos el coche, andemos más en bicicleta, por salud vuestra y por salud del planeta. Utilicemos menos plásticos, no utilicemos las botellas de plástico, que son petróleo, que cada minuto se comercializa 1 millón, cada minuto, 1 millón de botellas de petróleo. Yo cuando era niño, mi mamá me enseñaba, porque no teníamos llave de agua ni teníamos un fósforo, y decía, el agua no se mezquina, el agua y la candela no tiene dueño, es de todos. Uh-huh. Nunca me imaginé ver al agua aprisionada en una botella, quitada su vitalidad, aprisionada en una botella. O sea, entonces a los jóvenes hay que decirles que ensuciemos menos el planeta, limpiemos nuestras quebradas, nuestros ríos, nuestras playas, abracemos todos los días. Además que el abrazo, otra vez vuelvo a los pueblos indígenas, ellos siempre decían que ahí está el amor. Y hoy la ciencia descubre que cuando uno abraza a una persona, libera oxitocina, la hormona del amor. Entonces es el momento. Repitamos lo que decían en mayo del 68, hagamos el amor y no la guerra. Uh-huh. Y sobre todo, pidamos imposibles. Seamos realistas, pidamos imposibles.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jacques Pérez, por acompañarnos hoy, por poner, bueno, pues rostro a toda esa lucha y a la defensa del planeta. Muchísimas gracias por venir.
No, a ustedes, y solo tal vez concluir con lo que me dicen a mí. Ya estamos ya cada vez más mayores, ya la nieve va empezando a caer en nuestro cabello y vamos arrugando nuestra piel. Y les digo, pero no importa, solo la vejez se presentará cuando se arrugan nuestros corazones. Pero algunos me dicen, pero compañero Yaco, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta lucha? 30 años en Quimsacocha y otros tendrán más años. Ya se van muriendo nuestros mayores, ya nos quedamos pocos. Yo les digo, esta lucha no es de velocidad, es de resistencia. ¿Y la lucha hasta cuándo?
hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestras hijas y de nuestros hijos. La lucha es intergeneracional.
Pues muchas gracias, Yaku. Muchas gracias.